Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Corral, trabajo para Plain Concepts. Soy most valuable profesional, Professional Scrum Development Trainer, Certified Scrum Master, Certified Scrum Practitioner, bla, bla, bla. Esto solo significa que tengo mucho interés por todo lo que son metodologías ágiles, por todo lo que es TFS, por todo lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones, ¿vale? En Plain Concepts somos unos fervientes creyentes en las facilidades que TFS nos da a la hora de gestionar y desarrollar nuestros proyectos, lo utilizamos en profundidad y ayudamos a otra mucha gente a utilizarlo, ¿vale? Ahí tenéis la URL, bueno, la URL del área de ALM de la web de Plain Concepts, la URL de mi blog y sobre todo mi mail, ¿vale? Es importante mi mail porque cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosa que os parezca relevante relacionada con TFS o con arquitectura del software o con rendimiento, que son los temas que yo más toco, no dudéis en escribirme, ¿vale? Está abierto mi mail a todos vosotros, ¿vale? Voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, ¿vale? Para que sepáis qué hacemos en Plain Concepts. Somos una empresa fundada en 2005, la formamos 4 Microsoft Most Valuable Professionals, 4 frikis, 4 apasionados de la tecnología. Ahora mismo somos alrededor de 25, no sé exactamente, quizá ya casi más 30, ¿vale? Tenemos presencia en España y en Estados Unidos y somos Microsoft Gold Partner, ¿no? En varias categorías, lo que para una empresa tan chiquitina pues tiene su mérito, ¿no? Fijaros, quiero destacar, cuando hablamos de Plain Concepts siempre hablamos de lo que realmente nos diferencia, ¿no? Que es nuestros profesionales. La gente que trabaja en Plain Concepts es nuestro principal activo. Siempre hemos creído que tener gente con capacidades extraordinarias es lo que te lleva a hacer proyectos extraordinarios, ¿vale? Todos somos miembros relevantes de la comunidad, nos podéis ver en charlas habitualmente, tanto aquí como en Agile Spain, como en grupos de usuarios. Nos encanta ir a sitios a hablar sobre lo que nos apasiona, que es la tecnología, especialmente las de Microsoft. Somos habituales en publicaciones, somos autores de numerosos libros técnicos, ponentes habituales en eventos de Microsoft, tanto aquí en España como internacionales, ¿vale? Por ahí entre el público está mi compañero José Luis, que se ha pateado ya medio mundo, hablando de TFS, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues formación orientada a proyecto, es formación generalmente no el típico curso enlatado, sino algo que se va a hacer en el marco de un proyecto, consultoría de acompañamiento, arquitectura, por supuesto ALM, user experience, todo lo que es hacer interfaces bonitas y usables, depuración y optimización de aplicaciones, que es una parte que a mí me gusta especialmente, por supuesto SharePoint, desarrollamos y últimamente nos hemos metido en el negocio de hacer juegos. Hemos lanzado con MSN un juego que es de Cure Game y tenemos un jueguito de zombies para móviles que, si tenéis Windows Phone 7, disfrutadlo y matad unos cuantos zombies, ¿vale? No durante mi sesión. Vamos a lo que realmente es el turrón, que es hablar de TFS. Vamos a hablar de cómo iniciaríamos un proyecto, cómo manejaríamos los requisitos y cómo nos ayudaría TFS con la arquitectura, ¿vale? Fijaros, una cosa que es importante es que tengáis claro desde un principio, a grandes rasgos, que hay diferentes tipos de Visual Studio que tienen diferentes capacidades o son capaces de hacer diferentes cosas, ¿vale? Tened esto en cuenta porque quizá vuestro Visual Studio no sea capaz de hacer lo que hace el mío, es porque no tenéis la misma edición, ¿vale? Ante cualquier duda sobre las ediciones, por ahí tenéis a la gente de Microsoft que realmente domina este tema en profundidad y os puede informar, ¿vale? Fijaros que me voy a mover a la siguiente slide, ¿vale? Fijaros que con independencia de las ediciones que utilicemos, de cuál sea la edición más adecuada para nosotros en un momento dado, TFS nos va a dar un montón de herramientas que nos van a permitir gestionar proyectos de manera ágil, ¿vale? Además también nos va a proporcionar un proceso. Fijaros que muchas veces otras herramientas de la competencia, hay mucha herramienta, pero no hay un pegamento que te diga cómo debes usar esa herramienta, ¿vale? Y cuando lo hay, solo es uno, Solo hay una manera de usarla, solo hay un proceso. En TFS eso cambia de manera radical, ¿vale? Otro aspecto importante es pues que tenemos completa trazabilidad de lo que ocurre. En algunas metodologías esto incluso puede ser un factor realmente relevante, ¿vale? Podemos gestionar la seguridad con toda la profundidad que necesitemos. Nosotros tenemos clientes con seguridad muy relajada y clientes en los que tenemos políticas de seguridad en los que para hacer un merge de una rama en otra tienes que pertenecer a un determinado grupo de Windows. Está totalmente integrado con las herramientas que utilizáis habitualmente. No todo el mundo utiliza Visual Studio. Eso es algo que para gestionar proyectos o para trabajar en los proyectos. Eso es algo que Microsoft sabe perfectamente y por eso nos va a permitir que cada uno utilicemos el cliente con el que nos sentimos más cómodos, ¿vale? En ocasiones, por ejemplo, para un gestor de proyectos va a ser mucho más fácil utilizar Office o utilizar Excel o utilizar Project que utilizar Visual Studio. A lo mejor ni lo tienes instalado en tu máquina, ¿vale? Y fijaros que además nos va a dotar de herramientas que nos van a facilitar planear el proyecto y trabajar de manera integrada en el marco de un team project. Bueno, además, TFS es extremadamente adaptable y extensible. Tenemos un API que cualquier desarrollador en César puede consumir o va a ser capaz de consumir, que nos va a permitir extender las capacidades de TFS y sobre todo automatizar operaciones que hagamos habitualmente con TFS. Esto es importante, ¿no? Todo lo que hagamos de la interfaz de usuario, si se convierte en algo monótono y repetitivo o que tenemos que hacer muchas veces a mano, lo vamos a poder automatizar utilizando código César, código Visual Basic .NET o cualquier otro lenguaje .NET, ¿vale? Fijaros, Team Foundation Server nos va a permitir, vamos a tener un núcleo común, un servidor común, el servidor de Team Foundation Server, que es quien realmente dirige esta orquesta, es quien realmente permite al equipo trabajar de manera coordinada, ¿vale? El servidor de Team Foundation Server nos va a dar una serie de capacidades, nos va a proporcionar todas las herramientas de gestión de proyectos, nos va a permitir almacenar nuestro código fuente en un lugar único de manera segura bajo SQL Server con todas las posibilidades de alta disponibilidad y de copias de seguridad que nos aporta SQL Server, ¿vale? Nos va a permitir gestionar nuestros casos de prueba, nos va a permitir automatizar nuestros procesos de construcción y nos va a permitir observar las métricas que se van a ir recogiendo a partir de todas las actividades que los desarrolladores hagan contra TFS, ¿vale? Lo que es muy importante, sin introducir, vamos a obtener estas métricas sin introducir burocracia innecesaria en nuestro proceso de desarrollo. Simplemente porque los desarrolladores hacen sus actividades normales y reportan el estado de las tareas desde dentro de Visual Studio sin tener un cambio de contexto, vamos a ir obteniendo métricas, ¿vale? Fijaros que los desarrolladores típicamente utilizarán su edición adecuada de Visual Studio para acceder a TFS, pero aquellos que trabajan con SharePoint podrán acceder desde SharePoint, podrán acceder otros roles como diseñadores, podrán acceder utilizando Expression, si tú estás guardando activos gráficos, les podrás guardar en el gestor de fuentes sin tener que salir de Expression, y podrás utilizar Office para gestionar, ¿vale? Además, tenemos un acceso web que nos va a permitir acceder desde cualquier sitio a esta información sin tener más que un navegador instalado. Y esa cajita verde es la que nos va a permitir hacer todo esto que nos da TFS de manera automatizada desde código. Es muy importante la cajita de automatización, más que nada por lo que está surgiendo, que es que cada vez más herramientas se están integrando con TFS, de manera que es más fácil trabajar con herramientas que ya teníamos y con TFS, ¿vale? Un aspecto importante en TFS son las plantillas metodológicas. La primera pregunta que TFS te hace cuando tú creas un proyecto es ¿qué metodología vas a seguir? ¿Vale? Fijaros que la metodología que tú elijas que vas a seguir, sea cual sea, hay una enorme variedad de metodologías. Incluso la respuesta a esto podría ser la mía propia y podrías hacer tu propia plantilla metodológica, ¿vale? Una vez eliges la plantilla metodológica que vas a utilizar, esto va a configurar tu Visual Studio para que los elementos de trabajo se adapten a las necesidades de tu metodología. Si tú utilizas una metodología mucho más pesada, como puede ser CMMI, por necesidades de tu negocio o por el entorno en el que te mueves, los bugs van a tener muchísimos más estados y muchísimos más campos, porque la necesidad de recopilar evidencias es muchísimo mayor que en una metodología ágil, ¿vale? Entonces, esto es un hecho que es clave. Tú no te adaptas a la metodología que TFS manda, sino que TFS se adapta a la metodología que tú quieres utilizar o ya utilizas. Además, muchísima gente, Microsoft proporciona ahora mismo 4 plantillas metodológicas, ¿vale? Pero muchísima gente está haciendo plantillas metodológicas gratuitas o de pago que puedes utilizar si se adaptan mejor a tu proceso de desarrollo, ¿vale? La plantilla metodológica va a definir la estructura de nuestro Team Project, del proyecto que vamos a crear en TFS. Va a definir qué work items hay y qué ciclo de vida tienen, qué workflow, por qué estados pueden pasar esos work items, ¿vale? No puedes cerrar un bug si no lo has investigado antes. Cosas de estas te las va a condicionar la plantilla metodológica. Además, va a definir la estructura del portal de proyecto, qué documentos aparecen por defecto para soportar nuestra metodología. Va también a condicionar qué métricas aparecen, ¿vale? Y qué grupos y permisos y qué elementos aparecen en el gestor de versiones, por defecto. Como su nombre indica, no es más que una plantilla para ver qué va a tener TFS por defecto cuando tú creas un proyecto, ¿vale? Fijaros que todas las herramientas pueden ser modificadas y extendidas, y además Microsoft proporciona como parte de las Power Tools una herramienta que nos permite hacer esas adaptaciones. De tal manera que si necesitamos un nuevo campo, un nuevo estado en un work item, o necesitamos modificar un informe, esto va a ser muy fácil de hacer, ¿vale? Bueno, el primer paso, lógicamente, cuando vas a utilizar TFS, es montar tu proyecto, ¿vale? Fijaros, montar un proyecto es algo tan simple como conectar tu Visual Studio a tu TFS, paso que yo ya tengo hecho en esta situación, ¿vale? Yo ya estoy conectado a un proyecto que es Microfinance VP7, ¿vale? Si quisiese conectar a cualquier otro proyecto, simplemente tendría que pinchar aquí, incluso a cualquier otro servidor. Yo ahora mismo me podría conectar al servidor de Plain Concepts, por ejemplo, sin ningún problema. Las comunicaciones son HTTP o HTTPS, todo va a pasar perfectamente por firewalls, no tienes ningún problema para trabajar en remoto, para que tus trabajadores trabajen en remoto, ¿vale? Fijaros que a la hora de crear un nuevo proyecto, si nosotros quisiéramos crear un nuevo proyecto, aparte de, evidentemente, el nombre del proyecto, proyecto EP, por ejemplo, el siguiente paso sería elegir la plantilla metodológica, ¿vale? La plantilla metodológica por defecto es MS for Agile Software Development, podríamos tener más instaladas, en este caso tenemos las dos que vienen por defecto, que es MSF Agile y MSF CMMI, ¿vale? Una vez elegida la plantilla metodológica, esto desencadenaría la creación de la ejecución de los pasos definidos en esa plantilla para la creación de un nuevo proyecto. En este caso, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero tendríamos, el resultado sería que tendríamos un proyecto totalmente creado, ¿vale? Una vez creado el proyecto, el primer paso que tendríamos que dar sería añadir usuarios a nuestro proyecto, ¿vale? La seguridad es un punto trascendente, es un punto importante en TFS, y nosotros ya tenemos la posibilidad de, con gran facilidad, ¿vale?, trabajar sobre los grupos de seguridad de TFS. Fijaros que por defecto nosotros tenemos una serie de grupos. Aquí tenemos contributors. Contributors sería un grupo que viene por defecto ya creado en la plantilla metodológica, y ahí meteríamos toda la gente que necesita contribuir al proyecto, pero no, que no van a ser administradores, que no pueden cambiar la estructura del proyecto, que no pueden tomar, que no pueden llevar a cabo acciones de mucho peso que supongan operaciones destructivas, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que pues hemos creado unos grupos propios, testers y developers. Dentro de contributos tenemos estos developers y estos testers, ¿vale? Podríamos utilizar grupos. Fijaros que yo ahora mismo estoy creando grupos de TFS, o podría utilizar grupos del directorio activo. De tal manera que si ya tenéis una organización de vuestro directorio activo que representa la organización que tenéis a nivel de desarrollo, podéis reaprovechar esos grupos y gestionar la seguridad en base a ello. Y si no la tenéis, tenéis la flexibilidad de que, sin depender de quien gestione el directorio activo, podéis trabajar con toda comodidad gestionando vuestros grupos y asignando servicios, ¿vale? Y asignando permisos. Bueno, añadir un usuario, podríamos venir aquí y añadir cualquiera de los usuarios que nosotros tenemos, ¿vale? Cualquiera de los grupos que tenemos. Un grupo puede contener otro grupo, o podríamos añadir un usuario de Windows. Pues, por ejemplo, al señor Adam le podríamos añadir y que pasase automáticamente a tener los permisos de tester, ¿vale? Con independencia de esto, TFS se comunica con otros elementos de la infraestructura IT que tiene subyacente para hacer otras operaciones, como mostrarnos informes o permitirnos acceder a un gestor documental basado en SharePoint, ¿vale? Entonces, para esto, para dar permisos en estos elementos, podríamos ir a las interfaces que muy probablemente ya conozcáis, porque son tecnologías que muy probablemente ya estáis utilizando en vuestra empresa, y daros permisos adecuados, ¿vale? Generalmente lo que hacemos es utilizar una herramientilla que podéis descargar desde Codeplex, que lo que te permite es establecer estos permisos de manera muy cómoda. Te conectas a TFS, veis que la pantalla de conexión, esta pantalla de conexión la podríais sacar desde vuestras propias herramientas a través del API de extensibilidad que comentábamos antes. Nos conectamos a un proyecto, esta experiencia de usuario siempre va a ser la misma, siempre vais a ver la misma experiencia de usuario en cualquier herramienta que se conecte a TFS, y podríamos conectarnos a nuestro proyecto, ¿vale? Fijaros que aquí podríamos dar seguridad a nivel de TFS, seguridad a nivel de SharePoint y seguridad a nivel de reporting services, ¿vale? Podríamos editar, por ejemplo, las capacidades que tiene el usuario Darren, a nivel de a qué roles pertenece en Team Foundation, qué puede hacer en SharePoint y qué puede hacer en reporting services, ¿vale? Típicamente un contributor pues tiene las capacidades por defecto que veis aquí, ¿no? No tiene sentido que tenga un full control sobre SharePoint y pueda cambiar la estructura del sitio de SharePoint asociado al proyecto de Team Project o lo que sea, ¿vale? Evidentemente, otro aspecto importante a la hora de iniciar cualquier proyecto es añadir código al gestor de fuentes, ¿vale? Añadir código al gestor de fuentes es algo sumamente simple. Podríamos venir aquí y añadir código, o simplemente podríamos abrir un proyecto que ya tengamos. Venir a nuestro Solution Explorer y añadir al gestor de fuentes. Las máquinas virtuales son un poquito lentas, ¿vale? Fijaros que una vez tengamos el código añadido al gestor de fuentes, vamos a poder hacer todo lo que podemos hacer con cualquier gestor de fuentes de última generación, ¿vale? Todos tienen las mismas capacidades. O sea, ¿qué gestor de fuentes es mejor y cuál es peor? Es algo muy, muy aburrido de discutir, ¿no? En TFS vais a poder hacer branch, vais a poder hacer merge, vais a poder verificar en qué branch o en qué rama se ha corregido un determinado bug. Vais a poder hacer todo lo que esperáis de un gestor de código moderno, ¿vale? Voy a cancelar esto porque tampoco tiene mucho interés, ¿vale? Otro aspecto muy interesante que tenemos en TFS respecto al gestor de fuentes es que podemos aplicar políticas, ¿vale? Si nosotros vamos a la configuración de nuestro proyecto, Team Project, bueno, se me ha desconectado. Qué bien. Curioso. Bueno, si nosotros fuésemos al gestor de fuentes, le podemos aplicar políticas, ¿vale? Si yo conectase al sitio, ahora sí, no sé qué habré hecho, ¿vale? En los settings del proyecto, una de las capacidades que tenemos, ¿vale? En el gestor de fuentes, es añadir check-ins policies. Las check-ins policies vienen a representar cosas que queremos que nuestros desarrolladores hagan antes de integrar código en el gestor de fuentes. Por ejemplo, yo puedo imponer por política que si un desarrollador no me añade un comentario al changeset, al conjunto de cambios que está subiendo, ¿vale? No se puede hacer, no puede hacer ese check-in, ¿vale? O puedo añadir que quiero que el check-in que está haciendo esté relacionado con una tarea o con una historia de usuario o con un bug que está corrigiendo. Quiero saber, quiero ligar estas fuentes con qué work item, con qué aspecto de tu trabajo del día a día están relacionados. De tal manera que tenemos esa trazabilidad que luego nos permite, evidentemente, hacer la observación diferente. Para resolver esta tarea, para resolver este bug, ¿qué fuentes toque? Eso es lo que es realmente interesante. Y no estamos imponiendo ninguna burocracia especial a nuestros desarrolladores, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, que os comentaba ahora, sería tan simple como aplicar la política de work items, ¿vale? Bueno, ojo con las políticas, porque al final te permiten hacer tantas cosas, pedir a tus desarrolladores que hagan tantas cosas que al final es imposible hacer un check-in. Tienes que pasar los test unitarios, tienes que poner un comentario, tienes que, ¿vale? Pero las políticas bien utilizadas son una manera muy buena de dar coherencia a tu proceso de desarrollo. Además, evidentemente, ahondando en lo de la extensibilidad, siempre podemos añadir nuestras propias políticas, si fuese necesario, ¿vale? Tan simple como escribir nuestro propio código de una política, que es derivar de una clase muy bien documentadita del SDK de Visual Studio, ¿vale? Bueno. Ah, es que he abierto otro Visual Studio. Claro, pues estaba conectado. Bueno. Volviendo a la presentación, otro aspecto importante es cómo TFS o cómo Visual Studio y TFS nos ayudan con la arquitectura, ¿vale? Fijaros, tradicionalmente los diagramas de arquitectura era algo que un arquitecto hacía en PowerPoint, ¿vale? Idealmente, o primeramente era algo que hacías en una pizarra, después lo pasabas a un PowerPoint y después moría, nunca evolucionaba ni aportaba nada más al proyecto. Estaba allí, a los 2 años mirabas la arquitectura y decías, esto ya no se parece a la realidad, ¿vale? Una de las capacidades que tiene, esto es la arquitectura de la aplicación de ejemplo que van a ir, en la que van a ir trabajando los siguientes ponentes, ¿vale? Fijaros que estos diagramas de arquitectura en Visual Studio son algo vivo. Puedes hacer correspondencias entre estos dibujitos, pueden quedar más o menos mono, depende un poco el gusto que tú tengas para combinar colores, ¿vale? Pero es que además son algo vivo. Dentro de esas cajitas tú puedes arrastrar artefactos de tu proyecto. Cuando digo artefactos digo DLLs o digo ejecutables o digo sitios web, de tal manera que el diagrama de arquitectura va a ser capaz de validar que tú estás siguiendo la arquitectura que se ha marcado para el proyecto. Son algo vivo, ya no es algo que está totalmente desligado del código. No solo eso, además se van a almacenar y se van a versionar en el gestor de fuentes. Esto pasa así con todos los diagramas, ¿vale? Este es un tipo de diagrama que podemos utilizar, hay otros tipos de diagramas que nos van a ayudar en otras situaciones, pero todos los diagramas que tenemos en Visual Studio van a almacenarse en el gestor de fuentes. Bueno, fijaros, TFS, Visual Studio, ayuda a diferentes roles de diferentes maneras, ¿vale? Los roles tradicionales, de los que estaríamos hablando en esta ponencia, sería el trabajo de qué hace el analista de negocio. Vamos a ver cómo puedes trabajar con requisitos, como siendo analista de negocio, qué haría un arquitecto y qué haría un project manager, ¿vale? Del trabajo de estos tres roles, digamos que no son roles expresados desde la manera tradicional, no desde la manera ágil. La manera ágil, pues, hablaríamos del trabajo de un product owner, ¿vale? O del trabajo de un líder técnico, por ejemplo, que sería a lo mejor quien llevase la voz cantante respecto a la arquitectura y de la labor del Scrum Master, ¿vale? Pero vais a ver cómo toda esta gente se va a ver ayudada en sus actividades por TFS. Bueno, cuando hablamos de recogida de requisitos, ¿no? Pues estamos hablando de que si estamos utilizando una metodología ágil, la técnica que vamos a utilizar para gestionar esos requisitos, ese análisis detallado de la definición de qué debe hacer nuestro sistema de software, el sistema que estamos construyendo, ¿vale? Es algo que vamos a hacer utilizando un product backlog, una lista de requisitos priorizada por su valor. Vamos a ver cómo haremos esto en TFS, ¿vale? Fijaros que un product backlog, al final, lo que contiene dentro es una lista de historias de usuario. Luego, ¿qué work items, qué tipo de elementos de trabajo, de tickets se llaman en otros sistemas, esperaríais ver dentro de TFS? Pues esperaríamos ver, como yo he configurado mi TFS con la plantilla metodológica de Agile, esperaríamos ver conceptos como historias de usuario, ¿vale? Y esperaríamos ver conceptos como product backlog, ¿no? Y esto, pues, evidentemente va a ser así, ¿vale? Bueno, vamos a poder trabajar con estas listas, con la manera más cómoda del mundo de trabajar con listas, que es Excel, evidentemente, ¿vale? Y de manera fácil. Fijaros que además, los que estéis acostumbrados a trabajar con UML, o los que lo uséis sistemáticamente, a veces utilizo UML, pero no lo utilizamos sistemáticamente, ¿vale? Vais a poder utilizar los diagramas habituales que habéis utilizado. Hemos visto antes un tipo de diagrama, es el diagrama arquitectura, pero vais a poder utilizar los diagramas que se utilizan habitualmente para empezar con esa gestión de requisitos. Si vuestra manera de modelar requisitos, ¿vale?, es utilizar un diagrama de casos de uso, esto es algo plenamente soportado en Visual Studio y en TFS. Y una vez más, este diagrama va a estar almacenado en nuestro gestor de fuentes, ¿vale? Veamos cómo haríamos esto. Fijaros, desde TFS, en cualquier proyecto de Visual Studio, podríamos utilizar Visual Studio para hacer un nuevo proyecto. Uno de los tipos de proyectos que tenemos son proyectos de modelado, ¿vale? Podríamos elegir un proyecto de modelado y podríamos empezar a añadir diagramas en un proyecto de modelado. Lo que típicamente van a aparecer son diagramas. Es la manera que los desarrolladores de software tenemos de modelar, ¿vale? Fijaros que podríamos elegir añadir un nuevo diagrama de esos tipos que tenéis ahí. Supongo que todos os resultan familiares a los que trabajáis con UML. Podríamos añadir un diagrama de clases, un diagrama de secuencias, un diagrama de casos de uso, un diagrama de actividad, un diagrama de componentes o dos tipos de diagramas que no son UML, sino son diagramas propios de Visual Studio, ¿vale? El diagrama de capas que veíamos antes en esa PPT, o un Direct Graph Document, que básicamente lo que te va a permitir es explorar la arquitectura de una solución ya existente y hacer diagramas, digamos, a toro pasado. Bueno, voy a añadir este tipo de de diagrama, he añadido un diagrama de clases, ¿vale? En realidad, bueno, lo que quería hacer era añadir un diagrama de casos de uso, ¿vale? Bueno, en realidad igual me había dado, porque lo que quiero ver es que podemos arrastrar casos de uso, podemos arrastrar actores, podemos asociar un caso de uso con otro, ¿vale? Podemos extender un caso de uso desde otro, ¿vale? Y fijaros que todo esto, además, es algo que se va almacenando o que va generando nuestro modelo. De tal manera que si el mismo actor aparece en más de un diagrama, es algo que podremos hacer simplemente arrastrándole de uno a otro, ¿vale? Voy a abrir un diagramilla, voy a añadir ya un diagramilla existente. Voy a añadir un diagramilla existente. ¿Cómo vuela el tiempo? Pues es lo que tiene Visual Studio, es tan entretenido que... ¿Vale? Bueno, voy a añadir... qué bien, le tengo vacío. Bueno, me vengo a este, ¿vale? Imaginaros que estos fuesen casos de uso de nuestra aplicación, ¿vale? Podríamos perfectamente vincularles con work items de nuestra aplicación, con elementos de trabajo. Podríamos seleccionar cualquier elemento de trabajo o podríamos crear un nuevo work item para decir, bueno, pues típicamente con qué tiene sentido vincular un caso de uso, pues con una historia de usuario, ¿no? Una historia de usuario que fuese, pues por ejemplo, en el sistema que estamos construyendo, ¿vale? Podríamos hablar de send task notification, ¿vale? Que esto fuese un loanagent, ¿vale? Y que fuésemos a implementar esta historia de usuario. Fijaros que desde aquí fácilmente podría crear un nuevo work item de tipo user history, ¿vale? Ya se crearía con su título correspondiente, podríamos asignarlo a una iteración o lo que fuese. Fijaros que estamos cerrando otro de los huecos que quedan en muchos procesos de desarrollo, que es que los diagramas de UML es algo que vive por ahí y que está separado de la gestión del proyecto que se hace en otra herramienta, ¿vale? TFS nos va a permitir pegar estos elementos, ¿vale? Me voy a guardar esta historia de usuario que he definido aquí. ¿Vale? Fijaros que esto es un proyecto como cualquier otro proyecto de TFS. Podría venir aquí y añadirlo al gestor de fuentes. Añadir al gestor de fuentes, seleccionar en qué sitio del gestor de fuentes lo quiero añadir, pues en una nueva rama de, por ejemplo, y añadir este proyecto, ¿vale? Fijaros que podría hacer check-in de estos elementos, tendría que hacer honor a las políticas que he definido, en este caso me voy a saltar las políticas poniendo un motivo de peso, porque quiero, ¿vale? En este caso, pues bueno, el amigo Luis Fraile, por ejemplo, tiene hecho por extensibilidad un servicio que escucha, ¿no? Y ya imprime directamente el finiquito del tío que se salta las políticas. Eso es, además, ¿no? Vale. Fijaros que a partir de este momento nuestros diagramas están aquí. Nuestro modeling project está aquí. Podemos acceder a ellos. Cualquier otro desarrollador les podría bajar del gestor de fuentes. Incluso podríamos hacer cosas como crear un branch de nuestros diagramas, del código, de lo que sea, ¿vale? Podríamos crear un branch main y listo, ¿vale? Pues tendríamos que mapear esto a local, a una carpeta, esto de la máquina en... ¿Dónde está la barra? Bueno, podríamos elegir una carpeta cualquiera y asistente, mapear el contenido del gestor de fuentes en una carpeta local y veis, bueno, pues cómo a partir de ahora dev ya nos ha cambiado el iconito, sabemos que es una rama, y main ya sabemos que ha surgido de dev, ¿vale? Sin más, no voy a insistir más porque luego Gisela también nos contará algo sobre el gestor de fuentes. Vale. Vamos a volver a... vamos a crear una serie de... siguiendo con cómo trabajaría un gestor de proyectos, ¿vale? Vamos a crear una serie de elementos de trabajo. Evidentemente, podríamos partir del UML o podríamos tener simplemente una lista de requisitos que nos pudiese interesar, ¿vale? Bueno. Fijaros, a la hora de hacer toda esta planificación, ¿vale? Podríamos utilizar los elementos que habitualmente vamos a utilizar en una metodología ágil, ¿vale? Hemos partido de un diagrama y hemos visto cómo desde el modelado crear elementos de trabajo, o podríamos utilizar los conceptos que aparecen en una metodología ágil como Scrum, ¿vale? Utilizar sprints, los sprints en TFS los mapearíamos a iteraciones, podemos definir las iteraciones que hay en nuestro proyecto, ¿vale? Fijaros que en Scrum el sprint es el ciclo básico de desarrollo, ¿no? Pues, tienes porciones de tiempo limitadas, tienes time boxes en los que vas a desarrollar una serie de características, una serie de historias de usuario. Cada sprint está precedido de un sprint planning meeting en el que decides qué tareas vas a realizar para completar las historias de usuario asignadas a dicho sprint, y al final del sprint tienes que tener un incremento de funcionalidad potencialmente entregable. Esta es una de las características básicas de Scrum, que es siempre en ciclos marcados por tus sprints tienes que tener algo potencialmente entregable, algo que añada valor al cliente, ¿vale? Además, tienes una serie de reuniones, un daily scrum, donde el equipo se reúne durante 15 minutos y habla de qué impedimentos tiene, qué tareas va a realizar hoy y qué tarea realizó ayer. Cada miembro del equipo responde estas tres preguntas. El sprint planning meeting, en el que planificas el trabajo de la siguiente iteración. Un sprint review, en el que el equipo demuestra que ha logrado un incremento de funcionalidad potencialmente entregable y recoge el feedback de los stakeholders. Y una retrospectiva en la que el equipo reflexiona sobre cómo buscar maneras de trabajar mejor, cómo mejorar su proceso de desarrollo de manera continua, ¿vale? Esto es Scrum en 30 segundos o así. Evidentemente hay muchas cosas más debajo, ¿vale? Pero la idea importante es que seamos conscientes de que Visual Studio 2010 nos va a dar herramientas que nos van a permitir planificar nuestros sprints, ¿vale? Nos van a permitir trabajar con mucha comodidad con un backlog, como típicamente un equipo ágil trabaja con un backlog que es en Excel, y eso después se va a poder llevar a TFS para que los desarrolladores puedan ver tareas, puedan ver bugs, puedan ver qué trabajo el equipo ha asignado, el equipo ha decidido que esté asignado a ellos o el gestor de proyectos, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. Bueno. Fijaros que uno de los elementos importantes en TFS es todo el trabajo con work items, evidentemente, ¿vale? Todo este trabajo con work items se basa en una serie de queries sobre estos elementos de trabajo. Yo puedo cualquiera de estas queries, por ejemplo, una muy evidente que es el Product Backlog. No puede haber un proyecto ágil sin Product Backlog. Hemos elegido una metodología ágil, luego tenemos un Product Backlog. Esta la podríamos abrir perfectamente desde Excel, ¿vale? Fijaros que puedo abrir mi Product Backlog en Excel y aquí, ¿vale? Veis que ya me aparece perfectamente Send Task Notification. ¿Por qué? Porque cuando estaba creando el diagrama de casos de uso he creado un work item que ya aparece en mi Product Backlog, ¿vale? Podría aquí con total facilidad empezar a hacer labores como asignarlo a una iteración, podría hacer cosas como ordenar en qué orden aparecen las consultas, pues por ejemplo el work item type a mí siempre me gusta tenerlo primero, ¿vale? Fijaros que esta Excel se reconfigura y fijaros que continuamente es algo que está linkado a nuestro TFS. No es que esta Excel viva separada de TFS, sino que lo que yo hago en Excel lo voy a poder volcar en TFS y lo que ocurra en mi TFS lo voy a poder ver reflejado en esta Excel. Entonces, para mucha gente, cuando estás haciendo gestión, es muchísimo más cómodo utilizar Excel que utilizar cualquier otra herramienta, ¿vale? Por ejemplo, podríamos añadir aquí View Send Notification. ¿Vale? Y asignarlo también a esta iteración, ¿vale? Podríamos añadir una serie de work items, o lo que es mejor, podríamos venir a una Excel donde ya les tengamos y copiar y pegar, ¿vale? Nada nos impediría copiar y pegar los work items, pues lo que fuese. Estamos trabajando con toda la comodidad que nos da Excel, ¿vale? Ahora copiaremos de uno a otro, ¿vale? Fijaros que una vez yo he creado, podría, después de hacer una sesión de estimación con mi equipo, venir aquí y poner los puntos de historia, pues este 20 y este 12 puntos de historia. Esto es mi estimación, por ejemplo, ¿vale? Los work items tienen campos para recoger la información resultado de las actividades que tú haces como parte de tu proceso metodológico, y evidentemente puedes hacer una cosa muy cómoda, que es publicar, ¿vale? O otra cosa que luego veremos, que es asignar trabajo a gente desde Excel o lo que sea, ¿vale? Publicamos estos elementos de trabajo. Evidentemente, con esta Excel podéis hacer lo que os dé la gana. Podéis tirarla, porque ya habéis acabado de trabajar con ella. Podéis guardarosla en el escritorio para seguirla utilizando siempre y ver vuestro Product Backlog. Podéis mandarla por mail, y si la mandáis por mail seguirá conectada a vuestro TFS. Tenéis toda la comodidad que queráis para trabajar con Work Items. Podéis coger un tren, dar de alta todo vuestro Product Backlog y volcarlo en TFS cuando lleguéis a vuestra oficina, ¿vale? O cuando tengáis buena conexión GPRS, yo qué sé. Bueno, fijaros que además, como parte de la plantilla metodológica, tenemos toda una serie de Excel de este estilo que nos van a ayudar a hacer actividades de todo tipo, ¿vale? Hacer triaje de bugs, ordenar los bugs por prioridad, ver tendencias de bugs, lo que se os ocurra y más. Fijaros que incluso la gente de Microsoft ya ha trabajado para aportarnos una serie de documentos base que pueden sernos muy, muy útiles, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una plantilla de documento de visión. Y lo que es muy importante, toda esta información está guardada en un gestor documental. La información ya, digamos, la documentación asociada al proyecto ya no es más algo que vive por ahí en una carpeta que solo el gestor del proyecto mira y se encarga de que esté actualizada, que el desarrollador no tiene a mano. Fijaros que toda la información del proyecto aparece en una carpetita Documents, donde están estas plantillas que se han creado como parte del proceso de ejecución de la plantilla metodológica, pero además nosotros es algo que podemos ver desde el portal de proyecto. El portal de proyecto no es más que un sitio de SharePoint asociado, o podría no ser de SharePoint, ¿vale? Pero típicamente un sitio de SharePoint asociado a nuestro proyecto, en el que almacenamos toda la información. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es la buscabilidad, ¿vale? Todos los documentos que tengamos almacenados en nuestro SharePoint están indexados, son buscables. Te puedes suscribir para recibir alertas cuando cambian, lo que haga falta. Entonces, uno de los elementos característicos de TFS es que tenemos un portal de proyecto donde vamos a poder ver métricas. Por ejemplo, podemos ver métricas de cuántas historias de usuario tenemos abiertas, de cuántas tareas tenemos cerradas. Fijaros que yo ahora mismo tengo 3 historias de usuario, 2 activas, las 2 que he creado, y una cerrada, una que he creado antes, para ver que efectivamente todo funcionaba correctamente y que he cerrado para que no apareciese en el Product Backlog. Una tarea creada, una sola tarea, y esa única tarea que tengo está cerrada, ¿vale? ¿Qué check-ins se han hecho? Fijaros, ¿recordáis el check-in que yo he hecho cuando he creado el branch? No he puesto ningún comentario porque me he saltado las políticas, por eso no tiene ningún comentario y queda así de feo, pero ahí está el check-in, ¿vale? Podríamos pinchar aquí, ir a obtener información del check-in o lo que sea. Y sobre todo, tenemos una serie de librerías donde están todos los documentos que nosotros podamos queramos utilizar, ¿vale? Pues, aquí tenemos diferentes librerías y la misma información, exactamente la misma jerarquía que tenemos aquí, está reflejada en nuestro gestor documental. Lo que es mejor, con buscabilidad. Si yo quiero buscar un documento, no he probado si los índices del SharePoint están actualizados, pero si quiero buscar dónde está mi documento de visión, pues típicamente SharePoint, si esto no fuese una máquina virtual, ¿vale?, me buscaría dónde hay un documento de visión y me entregaría esos resultados, ¿vale? Un documento que podemos utilizar y que nos ayuda mucho para que os hagáis idea es un documento que nos sirve para recoger lo que ha ocurrido durante el Sprint Planning Meeting. Si el equipo considera que esto es algo de valor, fijaros que de manera muy cómoda podemos utilizar una Excel, que yo tengo abierta por aquí. Bueno, veis, ha buscado visión, no ha encontrado nada, me da igual. Fijaros este documento que yo tengo abierto aquí, que está también en SharePoint, me lo he traído al escritorio para tenerlo más cómodo. Es un documento ya proporcionado por Microsoft, que tiene además un guidance que nos dice cómo debemos utilizarlo, que por ejemplo nos permite hacer la planificación de una iteración. ¿Vale? Fijaros, tenemos el backlog de la iteración, fijaros que está con las historias que había antes, ¿vale? No están las historias nuevas. Yo puedo refrescar esto, fijaros que ya ahora aparecen las historias nuevas que yo he creado, nada más refrescarlo, y a partir de aquí podría empezar a hacer asignación de tareas, por ejemplo, pues esto para Carrie y esto para Ben. Si esta información yo la refresco hacia mi TFS, Carrie y Ben podrían estar suscritos mediante el sistema de alertas de TFS. A mí esto es algo que me encanta, yo no tengo que ir a preguntarle a TFS si alguien me ha asignado una tarea o un bug. Bueno, a mí bug no me asignan porque no suelo hacer, pero si me han asignado una tarea, coño, esa parte, te llega un mail a tu Outlook que automáticamente te dice, alguien te ha asignado un bug. Tú ya sabes que tienes un trabajo, no tienes que estar mirando qué hay para mí, ¿no? Fijaros que eso es algo que un desarrollador puede hacer tan simple como suscribirse a las alertas del proyecto desde este cuadro de diálogo o incluso crear alertas mucho más complejas utilizando el Alerts Explorer, ¿vale? Que bueno, pues nos permitiría hacer alertas, por ejemplo, cuando alguien hace un check-in con un archivo en un archivo específico. Cuando alguien toca un archivo específico, quiero que se me avise. No sé para qué puede servir esto, pero habrá escenarios donde aplique, ¿vale? Vosotros podríais definir vuestras propias alertas, las que sean. Cuando algo pase en el gestor de fuentes, cuando algo pase en un work item. Bueno, siguiendo con el iteration backlog que yo tenía por aquí, fijaros que otra cosa que puedo hacer es definir mi iteración. ¿Qué es importante en una iteración en Scrum? Pues una de las cosas características en una iteración de Scrum es cuando empieza, hoy, 17... Ay, la barra. Bueno. Sí, funcionó el guión. 17. El guión es la barra. Del 01 del 2012. Y que fuese pues hasta el 30 del 01 del 01 del 2012. Sí, he puesto y le he dado la tecla de gas. Pero bueno, ¿vale? Él ya calcula cuántos días de sprint tenemos, ¿vale? Podemos meter las interrupciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos decir que Ben va a estar un día de vacaciones, y que el día que va a estar de vacaciones es el 25 del 01 del 2012, ¿vale? Pues de aquí hasta el 26, ¿vale? Bueno, un día. O, perdón, esto sería una interrupción, pues podría ser un soporte a otro proyecto y pues que hubiese algún día de vacaciones, pues por ejemplo, yo qué sé, puente. ¿Vale? Pues el 26 además es puente. 26 del 01 del 2012. ¿Vale? Fijaros que además vamos a poder calcular algo que casi todos los equipos ágiles hacen como parte de sus prácticas, es calcular la capacidad del equipo. Pues decir, el administrador trabaja 8 horas al día, veis que ya me ha restado un día de tal, ¿vale? Veis la capacidad que tiene el administrador. Además, pues ven que trabaja, este tiene reducción de condena para cuidar a sus críos o lo que sea, y tiene 6 horas, ¿vale? Y Carrie, pues que trabaja 8 horas. Fijaros que rápidamente tenemos la capacidad del equipo de manera visual. Lo puedo ir guardando esta Excel, compartirla con el equipo, subirla a SharePoint, publicar esto a TFS, lo que sea. ¿Vale? Y ahora podría abrirme, mientras esa se guarda, podría abrirme otra hoja. Podría venir aquí, para la iteración 1, abrirme el Iteration Backlog. En Excel. Podría hacerlo desde Visual Studio, o podría hacerlo desde la web, o podría incluso hacerlo desde Project. Ah, le he dado a Project, ¿eh? Normal. ¿Vale? Fijaros que voy a abrir lo relativo a esta iteración en la que estoy, ¿vale? Y fijaros que, por ejemplo, podría añadir tareas a la historia de usuario de Send Tax Notification, ¿vale? Pues podría añadir un hijo que fuese la tarea de implement WCF service, ¿vale? Podría añadir otro hijo que fuese implement list web page o lo que sea, ¿vale? Podría asignar esta a Carrie. Vamos a elegir el tipo de work item y esta a Ben, ¿vale? Y decir, bueno, pues nuestra estimación durante el Sprint Planning Meeting para esta tarea han sido 8 horas y para esta tarea han sido 10, ¿vale? Y el trabajo completado a día de hoy, pues evidentemente 0. ¿Vale? Podríamos publicar esto hacia TFS, la operación se ha completado satisfactoriamente, y podríamos venir a nuestra otra hoja o a un informe donde, o a cualquiera de los artefactos que consume, a cualquiera de las diferentes maneras de consumir la información que estamos almacenando en TFS, ¿vale? Y nuestra hoja de Iteration Backlog, ¿vale? Podríamos guardarla, podríamos refrescarla. Refrescar esta lista, veis que TFS nos ha añadido una barrita a nuestro Excel. Refrescar esta lista, veis que han aparecido las nuevas historias en el backlog de la iteración y aquí debería haberse refrescado la información, ¿vale? No sé por qué no se ha refrescado, pero bueno, algo habré hecho yo mal. Bueno, último intento de intentar refrescar esto. Bueno, efectos del directo, ¿vale? Generalmente se refresca. Vale. Antes de que me empiecen a arrojar cosas, no me dejan contaros más cosas interesantes sobre TFS, ¿vale? Simplemente voy a echar un vistazo rápido a que no me quede nada importante en la PPT. Contaros que tenéis un montón de información sobre esto que hemos hablado, ¿vale? Como parte del programa Partners and Practice de Microsoft, tenéis un montón de información sobre diagramas de arquitectura, tenéis diagramas de arquitectura que podéis reutilizar en vuestras propias arquitecturas, información sobre cómo desarrollar para Windows Phone 7, lo que necesitéis, ¿vale? Todos los recursos quedarán disponibles.